llega el momento de hablar de enigmas, de misterios. El lado oculto de la ciencia, de la historia. Lo hacemos con un hombre que no se deja influir por lo que los demás decimos. Aunque nosotros tenemos poderes, y de eso vamos a hablar hoy. De cómo poder dirigir el pensamiento. Así que yo estoy convencido de que vamos a conseguir que David Zurdo diga hola. David Zurdo, hola.
Hola.
¿Has visto? ¿Has visto? Lo hemos conseguido. Pensamiento dirigido, ¿eh? ¿Ves?
Me ha llegado por el camino completo de la dirección de pensamiento.
Tú te notabas, ¿no? Como que, o sea, te veías forzado, ¿no? A decirlo.
Sin duda, me veía forzado, ya no podía escapar de ese atolladero donde me habías metido con tus palabras.
Bueno, vamos a hablar de eso más o menos, ¿eh? Más o menos, porque es una cuestión de pensamiento dirigido que muchos, yo incluso fíjate esta mañana, en plan broma te lo decía, ¿no? Es un rollito Obi-Wan Kenobi, ¿no? En plan Jedi, que dice, ¿no? lo que quieren que digan, pero va un poquito hasta más allá, ¿no? Podríamos decir.
Bueno, va muchísimo más allá. Hay que tener en cuenta que ahora, por ejemplo, con este debate que está surgiendo en España sobre la educación en Cataluña, en el resto de España, en otras comunidades, bueno, pues al final no deja de ser un debate sobre la forma de dirigir el pensamiento, porque no tenemos que olvidar que lo que a veces llamamos educación, por toda la buena intención que tengamos de transmitir unos valores y unas ideas a los niños, a nuestros hijos o, uh-huh. o en general a todas las personas que todavía no tienen esa capacidad de tener ideas, vamos a llamar, propias, bueno, pues lo que estamos haciendo es dirigir su pensamiento de una forma que puede ser, ya digo, muy bien intencionada o basada en una evolución humana que nos lleva hacia cuestiones como, por ejemplo, el humanitarismo, la ecología, las buenas relaciones sociales, etcétera, etcétera, pero no deja de ser una forma de dirigir el pensamiento que en nuestro caso quizás sea, vamos a decir, esencialmente positiva, pero que en otras sociedades, como estamos viendo, pues no lo es en absoluto.
Pero de esto que estamos hablando, ¿es siempre de una manera consciente o de meterse incluso en el inconsciente de la gente para que no sepan que realmente se les está dirigiendo ese pensamiento?
Bueno, es que yo creo que a veces no es consciente de que están dirigiendo el pensamiento ni siquiera el que lo dirige. Cuando nosotros transmitimos, por ejemplo, conocimientos a un niño, por ejemplo, que son de matemáticas, tenemos una clara, digamos, concepción de que las matemáticas llevan pues un aparato detrás que hace que sean correctas. Por ejemplo, el 2 y 2 son 4, pues es algo que no llega un momento en el que podamos discutirlo, sino que se puede hacer una demostración también matemática de que eso es así, y vas construyendo un edificio que está basado en unas realidades. Por ejemplo, la física, que no habla tan de, por eso no son ciencias tan exactas, vamos a decir, pero sí que te habla de modelos de cómo funciona el mundo. Esos modelos pueden ir variando con el tiempo, se va descubriendo cosas nuevas, pero lo que se te enseña es algo que está más o menos probado dentro de un momento cultural, científico en este caso. Sin embargo, lo que son la transmisión de valores, por ejemplo, o de ideas políticas, o de ideas relacionadas con nuestro entorno social, eso siempre es parcial. Es decir, no podemos decir que unas sean las correctas o no lo sean. Y nos basamos sobre todo, también por cierto, ideas religiosas, por supuesto, nos basamos sobre todo en la conciencia de lo que nosotros creemos. Por tanto, el que lo está transmitiendo muchas veces no es ni siquiera consciente, está haciéndolo con la mejor fe. Transmite lo que para él es lo correcto, lo bueno, lo sano.
Pero también hay casos que es todo lo contrario, que lo hacen con toda la mala intención del mundo.
También, por supuesto, pero hay veces que se hace con buena intención y lo que se transmite es terrorífico y negativo. Quiero decir, nadie tiene por qué dudar que en ciertos lugares del mundo, que no hace falta citar, todos los tenemos en mente, lo que se transmite con la mejor voluntad de las personas que creen en ello. Pero el resultado final de eso, pues es algo que produce efectos catastróficos. Hay quien ya ha llegado a decir que la educación es la peor vía del terrorismo que existe. Porque cuando tú convences a alguien de unas ideas que te sirven para que en un futuro, cuando esa persona ya, digamos, tenga una edad en la que sí que puede entrar a formar parte, por ejemplo, de un grupo concreto, ¿no? Bueno, pues eso ya lo estás dirigiendo para que no haya cuestionamiento, para que no haya ningún tipo de valoración de lo que esa persona ha aprendido. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, que es Occidente, nuestro entorno, es algo que a personas que les va a sonar extraño, pero nuestro entorno es cristiano. Incluso las personas que son ateas tienen un fondo cristiano que tiene que ver, por ejemplo, con la igualdad entre personas, con la solidaridad, con todos estos valores que todos aceptamos de una manera más o menos abierta. Bueno, pues esto, ya digo, es cristianismo transmitido a nuestra sociedad. Otras sociedades no tienen esos valores y son completamente diferentes, como por ejemplo las nórdicas antiguas de Alemania, que inspiraron en cierta medida a los nazis. Ya me dirás si eso tiene algo que ver con nuestro pensamiento, ¿no? Bueno, pues todo esto es algo que está ahí y lo único es que es muy difícil valorar qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Por eso digo que no se trata tanto de utilizarlo como una especie de arma, sino el tener muchísimo cuidado de saber cuestionar nosotros mismos si nuestras ideas verdaderamente deben transmitirse de una manera tan categórica que a veces debería ser que no.
Ejemplos, por ejemplo, de casos que se hayan dado que hayan sido especialmente conocidos.
No, pues ese, por ejemplo, el caso del nazismo se transmitía a los niños cuando estaban en el colegio, antes de pertenecer, por ejemplo, los que eran los chicos a las juventudes hitlerianas, ¿no? O las chicas, aquel sindicato que había, que era un poco como aquel español, ¿no?, de la época franquista. Bueno, pues se les transmitieron los valores que ellos no cuestionaban. Y yo he visto reportajes, por ejemplo, de personas ya ancianas, o reportajes también de hace algunos años, que hablaban de atrocidades que habían hecho en el frente, alemanes normales, me refiero, de a pie, no políticos ni nada por el estilo, y lo contaban con una especie de frialdad, porque no seguían sin cuestionar, tenían como una especie de algo metido royendo en su mente, que aquello que habían hecho en el fondo tenían que hacerlo. Entonces es algo terrorífico, porque al final eso se consigue mediante la educación. Es mucho menos grave cuando se trata de, por ejemplo, dinero o de cualquier otra cosa, porque eso se puede luchar policialmente. Pero cuando todas unas ideas de un pueblo completo, por ejemplo, en el caso del alemán, se convierten o se transforman o se dirigen de esa manera, es algo con lo que no se puede luchar, y que vemos en el mundo. Es decir, existen choques sociales entre diferentes culturas porque no son conciliables, por desgracia.
También hay casos, por ejemplo, no sé si has visto la película de La Ola, ¿no?, que precisamente trata un poco este tema, ¿no? Digamos, esa creación de un movimiento, de un pensamiento pues único para un grupo de personas, que al final se va de las manos, ¿no?
Exacto, esa película, que es alemana y que está basada además precisamente en ese profesor, que, bueno, sin reventar la película, ¿no?, pero que transmite a los alumnos el hecho de que incluso en nuestra época, en nuestras sociedades, se puede llegar a dirigir el pensamiento como hicieron los nazis en su día. Es que no hay que olvidar que, por ejemplo, el nazismo surgió en los años 30, en los años 20, 30 del siglo XX. Es que prácticamente fue ayer. Y además en un país extremadamente culto, tecnológicamente avanzado, un país que no es que fuese estuviese integrado por personas ignorantes, ni mucho menos. Entonces, eso es algo que nos tiene que hacer pensar que todo lo que transmitimos a los niños... Mira, Felipe Mellizo, aquel gran periodista que ya falleció hace unos años, él decía que él nunca se atrevería a intentar siquiera educar a un niño. Lo único que podría hacer, que le parecía lo único lícito, era, porque, claro, tampoco, no te lo puedes inventar, es educar con el ejemplo. Es decir, yo soy de esta manera, hijo, pues tú me tienes que ver a mí así, y luego elegirás si quieres ser como yo o no. Pero, por ejemplo, hoy en día lo vemos y cada vez se radicaliza más. Las personas que transmiten un montón de valores y de ideas que en el fondo no saben, y las transmiten con una claridad a sus hijos, por ejemplo, para que las sigan manteniendo con el tiempo, cuando lo que tienen que hacer es dejarles esa libertad de que algún día sean capaces de cuestionarlo, transmitir el cuestionamiento como un valor esencial de la educación.
Claro, lo que pasa es que muchas veces la sociedad, ¿no?, empuja lo contrario, ¿no?, a estipular esas creencias o algo, para incluso sentirse parte de la misma sociedad como tal, ¿no?
Sí, y eso es algo que me parece muy triste, porque efectivamente eso ocurre. Parece como que las altas instituciones, sobre todo de los países, en España y en otros, parece que tienen que tutelar la forma de modelar también ese pensamiento de los niños hacia su edad adulta. Cuando ya digo, es que modelar ese pensamiento es algo negativo, que además se basa en cuestiones que son inmorales muchas veces. ¿Por qué tú tienes que convencer a un niño de que es mejor, por ejemplo, ser español o catalán? Me da igual, o sea, que cualquier otra cosa. Pues todo eso, el transmitírselo a los chavales, pues yo creo que es algo que al final va a tener consecuencias negativas, porque el mundo camina hacia una dirección en la que, después de mucho derramamiento de sangre, pues hemos, creo, conseguido, sobre todo en Occidente, ¿no? Ya también está bien, que siempre parece que tenemos que poner la mirada en otras culturas. En Occidente hemos conseguido pues un desarrollo que, bien dirigido, pues precisamente nos lleva a lo más humano, la preservación de nuestro entorno, el ser, vamos a decir, bondadoso, positivo con los demás seres que nos rodean. Y todo eso lo podemos perder por a veces, pues, cuestiones un tanto secundarias y que quizá deberían descartarse ya y desterrarse, porque están de más en este mundo que estamos ya, digamos, en el siglo XXI, que son cosas ya antiguas.
Claro. Yo al principio te hablaba de otro tipo, que evidentemente no tiene nada que ver, porque a lo mejor si hablamos, que te decía yo en broma incluso, ¿no?, el caso de las películas, ¿no?, de los Jedi o cosas así, cuando hablamos de eso, ¿sería más tirando hacia algo hipnótico entonces, no tanto algo pensamiento dirigido?
En efecto, también mediante la hipnosis se pueden inducir órdenes poshipnóticas, que luego, cuando esa persona está ya despierta, las recibe, y entonces puede hacer un acto concreto, comportarse de una cierta manera. Y que además, algo que es muy curioso, porque la mayoría de las veces los psicólogos, pues no, esto que te voy a decir ahora no lo dicen. A mí sí me lo dijo un psicólogo una vez, porque me gustó además que se atreviera a decirlo, porque claro, siempre se dice, la hipnosis no puede ir contra los valores de una persona, y eso es cierto, no puede ir contra los valores de una persona, pero sí puede trastocar tu mente para que tú pienses, con un ejemplo muy simple, que tu madre, por ejemplo, es el demonio, y entonces ya matar al demonio no iría contra tus valores. y eso la psicología lo puede hacer, no con todas las personas, pero con mucho más porcentaje de lo que muchas veces pensamos. Y además, la hipnosis no tiene nada que ver con personas débiles de mente, ni menos inteligentes, ni nada por el estilo. Depende de la forma de ser, de la personalidad, de la disposición, de mil cuestiones que hacen que cualquiera de nosotros pueda ser susceptible a que le hipnoticen. Y de hecho, no solamente es así, sino que ocurren a veces hipnosis autoinducidas sin tener conciencia de ello. Por ejemplo, cuando uno va en coche por una carretera, en un camino que se conoce además muy bien, que lo ha hecho muchas veces, y hay momentos en que cuando ya has terminado ese trayecto te preguntan alguna cosa, de lo que, salvo que sea algo muy espectacular que te haya llamado la atención. Y a veces, por ejemplo, uno no recuerda que ha pasado por cierto túnel o ha dejado de un lado la gasolinera. Sabe que es así porque conoce el camino, pero ya no lo recuerda. Y ese momento, por ejemplo, es de hipnosis. La hipnosis, el cerebro en general, tiene un funcionamiento tan complejo que se puede hacer con él mil cosas. Pero lo esencial de lo que estábamos hablando es, si tú convences a una persona de una serie de valores, positivos o negativos, eso no es ahora lo principal, le convences de una serie de valores, tiene una inercia mental durante toda su vida que es tremenda, tremenda, hasta el punto de que, ya digo, puede llegar a convertirse en algo tan dirigido que se convierta, pues eso, en un tipo de terrorismo.
Pues la verdad es que es un tema muy interesante, sin duda alguna, esa posibilidad, ¿no?, de dirigir los pensamientos de las personas. Y como bien dices, ¿no?, la educación tiene muchísimo que ver en ello, y es un tema, pues yo creo que fascinante. Así que, David, nos quedamos con ello, y bueno, que a la gente seguramente le da que pensar, ¿no?, y que reflexionar sobre ello, que también de eso se trata, ¿no?, un poco, el pensamiento libre, que cada persona piense e interprete las cosas como buenamente considere. Así que, oye, el viernes que viene nos vemos, ¿vale?, y seguimos hablando de enigmas, misterios, cosas de ciencia e historia, como siempre.
Pues me parece muy bien, pero sobre todo es eso, la pauta en la educación, e inculcar la propia libertad dentro de esa educación. Eso es lo que nos hará ciudadanos libres en el futuro.